Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando, como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdidas, perdidas, perdidas. Sí.
Las redes sociales.
Su vida es un after party. Me gusta la fiesta.
Qué bonito esto, pues tiene.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
De la mañana, yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da, sí sabe el gusto que me da, porque como todos los días le digo, las sonrisas también se escuchan en los micrófonos. Me da mucho gusto saludarle, estoy muy emocionado. Venimos de Marco Antonio Regil, estamos muy emocionados aquí en el Grupo Fórmula, le damos la más cordial de las bienvenidas. Me gustó mucho Marco Antonio, es un tipazo, lo dije enfrente de él, lo digo también al aire, porque es un tipazo, le va a ir muy bien en Fórmula, me da mucho gusto, vi el contenido que tiene, y ¿sabes qué, Buddy? Le digo aquí al productor, me parece que es lo que uno quiere escuchar a veces a esa hora, ¿no? También un poco de información sobre, para ti mismo, que te funcione, para los tuyos, y en todos los ámbitos como lo está haciendo Marco Antonio Regil, pues ahí está. Bienvenido Marco Antonio Regil a Grupo Fórmula, es el 104.1, es el 1500 de AM, por supuesto que tenemos WhatsApp 5541853468, y pues ¿de qué vamos a hablar? Pues del Super Bowl. A ver, yo estoy muy agradecido con la gran temporada que nos dieron los 49 de San Francisco, híjole, pero bueno, se nos fue allá el último. Los últimos minutos, los 49ers estuvieron siempre arriba, pero pues no hay que darles esa oportunidad a Mahomes, pero ni modo. Pero también vamos a hablar, ¿qué le pareció el intermedio? ¿Qué le pareció el show de Usher? La verdad es que hay muchas opiniones encontradas, yo no voy a decir la mía hasta que entremos de lleno, porque tenemos una mesa de debate con Moisés Casab, periodista especializado, usted ha escuchado varias veces aquí al buen Moy, que nos acompaña para hablar del tema, pero también va a estar Wiki Chava, el especialista de redes sociales. Entonces vamos a tener un análisis de un punto de vista desde el espectáculo y otro desde las redes sociales, porque usted sabe que las redes sociales no perdonan nada. Le voy a dejar el WhatsApp 5541853468, porque es muy importante que usted nos comparta si le gustó o no le gustó. Además, vamos a ver todos los detalles de la Taylor Swift. No le dieron el anillo, caray, no se va a casar Taylor Swift. Bueno, pero todavía falta ahorita, usted recordará que los ganadores se van a Disneylandia, entonces falta que vayan a Disney, igual y por ahí es la sorpresa. Además de todo esto del Super Bowl, ya es el último ya que vamos a hablar del Super Bowl, se lo juro, vamos a tener en el último bloque a una gran invitada, a la periodista Stephanie Enaro, porque le voy a decir algo, vi su columna que se tituló la semana pasada, ¿Hay dictaduras buenas? Me pareció muy interesante el análisis que le dio, porque de repente nos mandan mensajes equivocados o encontramos mensajes de todo tipo, puntualmente de si El Salvador lo está haciendo bien, y luego la señora bonita le llega por WhatsApp, ¿ya viste todo lo que está haciendo El Salvador? ¿Ya viste lo que está haciendo el presidente de allá de Bukele? Y a veces tenemos que darnos un análisis de sobre esta situación, si es aplicable a México, si no es aplicable a México. Y usted sabe que a mí lo que me gusta es que tengamos estos temas para que usted esté bien preparada para las comidas familiares. Entonces, me parece que es un buen análisis, y qué mejor que con Stephanie Enaro, si ya es una especialista en relaciones internacionales, ha aparecido en muchos de los formatos aquí de Grupo Fórmula. Entonces, por ahí la vamos a tener para después de las 12:30. Y yo le recuerdo el WhatsApp 5541853468, también la multilínea 5552792291. Le pido que nos acompañe. Ya sabe que este corte es de 5 minutitos, pero regresamos después. Ahora sí, para entrar de lleno todo lo del Super Bowl, no deje de mandarme su opinión del WhatsApp. Ahora sí le pido, muy agradecido, porque siempre nos mandan cientos y cientos de mensajes. Ahora sí le pido que sean miles de mensajes, porque pues se va a poner bueno el debate. Habrá quien le gustó, habrá quien no. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Fórmula Entretenimiento. Yo soy Ricky Moreno y regresamos en unos minutos.
So
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos. Turn down for what?
Seguimos en Fórmula Entretenimiento y tenemos de fondo... No la quiten, déjenla tantito más. Porque esa fue una de las canciones que escuchamos ayer en el Super Bowl. No era de Usher, pero Usher tuvo varios invitados. Y aquí es donde empieza la polémica. Mire, es muy sencillo. ¿Todos tenemos derecho a opinar? Sí. Porque usted sabe que empiezan los especialistas de... No, es que ustedes no vieron la cantidad de cosas, pero... Todos tenemos derecho a opinar, pero esto es como el cine. Habrá unos puristas que te digan, oye, fue un gran espectáculo porque había más de 70, 80, 90, 100 bailarines. A lo mejor la televisión no le hizo justicia a lo que estaba pasando. A lo mejor se enfocaron en verlo todo lo que sudaba Usher, ¿no? Pobre vato, o sea, se ve que estaba muy nervioso. Además, de la edad que tiene pues la edad de uno, casi un poquito más. Y hacer esos ejercicios, pues ya la verdad es que ya no está uno para esos trotes. Pero bueno, por eso está el Super Bowl. Entonces, ya me están aquí llegando las opiniones. Y sí, ahí creo que se quedó un poquito, la percepción generalizada es que se quedó un poquito flojo. Flojo el Super Bowl, porque mire, no vamos a hacer un análisis. La vez pasada que vino Romina Pons, nos estaban reclamando, con justa razón en redes sociales, que me decían, oye, es que nada más hablaste de los 2000 para acá, a ver, ¿por qué no hablaste de aquel Super Bowl mágico de Michael Jackson, que sí lo hicimos, pero por ejemplo, ¿por qué no hablaste de Boyz II Men, que estuvieron en el 98? ¿O por qué no hablaste de Diana Ross, que estuvo en el 96? ¿O por qué no hablaste de YouTube cuando estuvo en los 90 también? ¿No? Como todo esto es lo que se estuvo generando. Y la verdad es que, a ver, vamos nomás a analizar. Hay un punto aquí que me llegó vía Instagram que me voy a permitir leer, que decía, yo creo que sí, muchas gracias a Carlos Figueroa, que nos escribe, creo que el show del Super Bowl está cayendo en una monotonía. Ojo con la palabra, ¿eh? Me pregunto por qué no han invitado a Taylor Swift, también lo vamos a platicar. Creo que les faltó más producción, coincido. En una plática que teníamos, en una de pláticas estas interesantes que todos tenemos por WhatsApp, porque usted sabe, usted estaba igual que yo, cuando estábamos en el medio tiempo, estábamos diciendo, no me está gustando, sí me está gustando, y había un derroche de talento espectacular, eso no tengo ninguna duda. Todo el talento, como le decía, había más, coordinar más de 100 bailarines en escena. Más meter un piano, más tocar el piano, más con Alicia Keys, más todo. Había un derroche de talento espectacular, de talento. Pero también se les olvidaba la producción, ¿no? Este show, esto magnánimo que hace el Super Bowl. Platicábamos cuando Lady Gaga se dejó caer en un paracaídas. Ese tipo de cosas espectaculares. Y además, no ayudó, creo yo, la posición de que fuera en Las Vegas, porque nos esperábamos algo mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, pues ahí está, dice, también se me hizo un poco complicado que las redes sociales se enfocaron más en Taylor Swift que en Usher. Creo que ella lo opacó con su sola presencia. Ahí sí difiero, ahí es algo que se ha ganado Taylor Swift. Estamos minimizando que dio un concierto, que hizo mucho esfuerzo para llegar a Los Ángeles, llegó a Los Ángeles. Estos conciertos han de ser devastadores en cansancio para el talento, ¿no? Y así fue como ese. Bueno, pues ahí está. Pero miren, si hacemos los últimos 10 años, en el 2014 fue Bruno Mars, después fue Katy Perry, después fue Coldplay, Beyoncé y otra vez Bruno Mars. 2017 Lady Gaga, 2018 Justin Timberlake, 2019 Maroon 5, 2020 Shakira, J-Lo, Bad Bunny, J Balvin, 21 The Weeknd, 2022 Eminem, 2023 Rihanna y 2024 Usher. Pues ahí están, ahí están los análisis, pero vámonos con alguien que sí le sabe a las redes sociales, que yo estoy seguro que estuvo pendiente en este formato multipantalla que siempre le solicitamos que lo haga. Prenda su celular, prenda las redes sociales y prenda la pantalla. Yo no sé, mi querido Wiki, ¿tú viste transmisión en inglés o en español?
Yo vi la transmisión en inglés, debo confesarlo.
Y justo precisamente por esta parte que estabas tú comentando acerca de que si se comparaba o no el Super Bowl de los 90s, el de hace más de 10 años, les tengo que contar algo muy importante y que aquí es donde se liga un poco la tecnología.
Sí.
La persona o el patrocinador del medio tiempo ahora es Apple.
Okay.
Con la plataforma de Apple Music. Primero tienen que saber que estos señores están pagando cerca de $50 millones por patrocinar ese medio tiempo. Entonces ellos también meten un poco su cuchara. Claro. Es decir, en esta selección de quiénes son los cantantes, quiénes van a ser, quiénes se presentan, etcétera, más o menos tener una idea de qué se va a hacer. Porque,
déjame
pues,
interrumpirte.
Le dan antes, la libertad.
Antes era Pepsi, ¿estoy con lo correcto?
Es correcto.
O sea,
es
lo que nos estás tratando de decir, antes Pepsi lo que quería es que el medio tiempo fuera legendario. Y ahora Apple Music lo que quiere es que cuando se acabe el concierto de medio tiempo nos pongan un QR con Usher y revivir su carrera porque ya es artista de ellos.
Es correcto. Va muy de la mano por quienes quieren, o sea, los hilos de quién se selecciona para el medio tiempo tiene mucho que ver con la presencia de hasta de ciertos grupos, que eso le encanta a esta marca. Tomemos muy en cuenta en eso. Entonces, la forma en cómo se van a llevar a partir del de Rihanna, ahora Usher, y los próximos tres más, porque el contrato es de 5, es decir, NFL se va a llevar cerca de $250 millones. Solamente por este patrocinio que está realizando la empresa. Y aquí ya tenemos un punto importante como para poder partir y decir, aquí ellos también quisieron poner un antes y un después. Una cosa es lo que se hacía con la marca de refrescos antes, y otra va a ser lo que vamos a hacer con nosotros con nuestra ideología, con nuestro sentimiento alrededor de cómo debe ser la música y con quién. A lo mejor ellos dijeron, ya no queremos tanto show, tanta pirotecnia. Lo que ellos dijeron es que tiene que ser más importante la música. Puede ser por ahí, porque al final la mala noticia es que nos acostumbraron a medio tiempo. J-Lo y Shakira pusieron la vara bastante alta. Madonna hace 12 años puso la vara bastante alta. Y el hecho de que ahora tengamos un show que no tiene tanta producción como estas otras producciones que mencionaba anteriormente, quizá es simple y sencillamente la idea de que así sea.
Oye, me quedé pensando eso que decías de la transmisión y lo dije rápidamente, pero era una cantidad de bailarines que no cabían a cuadro por estarse enfocando en Usher. No sé si tú sentiste lo mismo, a lo mejor siento que la transmisión le quedó a deber al show en sí. Porque cuando abrían la toma, estaba lleno, pero llena la cancha de personas. Yo calculo que había 200 talentos entre invitados, entre bailarines, entre coreógrafos, entre lo que tú quieras. Y como las tomas las hacían muy centradas en Usher, pues pudimos ver que hasta se pasó de sudor el vato.
Se pasó. Oh, decías a alguien, por favor, que llegue con una toalla por y que medio ahí se cambie, le esté quitando el sudor con unas toallitas de estas absorbentes para la cocina de perdido, para que medio se le el retoque.
Sí.
Incluso Rihanna, en el Super Bowl pasado, ella hay un momento en donde hasta se retoca, o sea, hasta lo pudieron haber hecho ahí donde están todo mundo para que se vea ahí y todo mundo hubiera hablado precisamente de la parte donde alguien se acercó como Jesús en la cruz y le quitó el sudor de la frente.
Sí, sí, sí. Y es que eso fue a la par, déjame aprovechar porque ya llegó el gran Moisés Casab. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hasta que se me hace darte un abrazo. Hemos hablado dos meses hasta que se nos hizo. Aquí va también. También esperaba yo verte aquí, Wikichava, pero por ahí me dijeron que te hice una trampa a la aerolínea.
Tengo que irme al aeropuerto un ratito más, ya estoy aquí con la maleta y preparado y no iba a llegar.
Entonces te agradezco doble que estés, de verdad te agradezco doble que estés en Zoom. A ver, Moisés, ya hasta hablamos un poquito de redes sociales, cuéntame tu perspectiva, ¿te gustó o no el show de medio tiempo?
El show de medio tiempo, mira, yo creo que le pasó lo peor que le puede pasar a un show de medio tiempo. Ajá. Que es que no sea súper espectacular y que te impresione, pero que tampoco sea tan malo que se quede como en el término medio de la mediocridad, como un show que se hizo pero que no va a ser memorable, que no va a estar entre los 5 mejores, que no lo odias pero tampoco te fascinó. Creo que es lo peor que le puede pasar a un show de medio tiempo, que se quede en la línea de lo
mediocre.
¿Cuánta
razón tienes? Porque yo me acuerdo el peor, que para mí fue The Weeknd y lo sigo odiando, y dije, bueno, pues tienes razón. De verdad que Sí, ahora que lo dices de esa manera, yo no me voy a acordar quiénes eran los invitados. Alicia Keys, el piano espectacular, y se acabó.
Sí, no, había no solamente la expectativa de él como qué iba a ofrecer, qué iba a hacer, sino de toda esta especulación que se hizo de que si va a tener invitado a este, que si no va a tener. Se supo, trascendió, que él le habló personalmente a Justin Bieber, porque hay que recordar que Usher fue el descubridor,
el por padrino, así decirlo,
el padrino, padrino de lanzamiento de Justin Bieber.
¡Justin Bieber estaba en el estadio!
Esa es la gran incógnita, porque él no utilizó intermediarios, no utilizó a su manager, no utilizó a su oficina de prensa. Él dijo que él le habló a Justin Bieber. Y nadie supo qué pasó, qué le dijo, por qué no se quiso presentar. Pero además dijeron, bueno, a lo mejor está ocupado, está preparando una gira o está en otro lugar del mundo.
Y que no es justificación, no. Porque Taylor Swift voló de Japón. Sí, claro. O sea, de que se querer no, es poder.
El niño estaba ahí con la esposa en el partido, claro. Entonces no supimos qué realmente fue que no se presentara con él. Y el que sí se supo, que también le habló, fue J Balvin, y J Balvin por supuesto que quería volver, lo hizo con J Lo y con Shakira,
¿sí?
Por supuesto que quería volver a ese lugar, a ese medio tiempo, pero él actuó ayer en el festival, en el carnaval de Brasil.
Entonces,
y además deja que llegara o no llegara, sino que el compromiso era el mismo día.
Sí, totalmente. Oye, Wiki Chava, ahora, el tema de la Taylor Swift. Habrá quien está diciendo, y me llegaron muchos WhatsApp, que el fenómeno Taylor Swift fue lo que no nos dejó ver con ojos conscientes el show de Usher. ¿Consideras que eso es verdad o le están colgando como siempre todas las medallas a Taylor Swift?
Justo lo que decía Moisés, yo quería agregar, además de lo peor que te puede pasar como cantante, le puedes agregar la piedrita ahí de que lo peor que te puede pasar es que la gente se acuerda más de otro cantante que no fue la del medio tiempo a que fuera Usher. Y en el caso de Taylor Swift, me acaba de llegar un estudio, fue presentado esta mañana, donde pues trataron de sumar aproximadamente cómo le estaban haciendo la productora de entrada, que ya sabían dónde iba a estar Taylor Swift, que ya la tenían ubicada, estaban preparando imágenes o secuencias de 25 segundos durante la transmisión para que apareciera Taylor Swift. O sea, eso ya lo tenían de cajón, por un lado. Por otro lado, este es el primer año que la NFL tiene mayor visibilidad entre mujeres de menos de 30 años, que son precisamente la base de fanáticas de Taylor Swift, que son las Swifties.
Sí.
De tal manera que la NFL registró una mayor audiencia femenina en más de 20 años, con un aumento del 9% en el último año.
Sí.
Los ratings aumentaron un 7% en general. Y, pues, de acuerdo a diferentes datos de esta encuesta, el 12% de los encuestados había dicho que, pues sí, quisieron ver este Super Bowl precisamente porque iba a estar también ahí la historia de amor de Taylor Swift.
Oye, para dar un contexto, 7% en un Super Bowl ha de ser de 20 millones más de personas que lo vieron, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Si estamos pensando en las métricas que tienen los Super Bowl, que son 400, 500 millones de personas que lo ven alrededor del mundo, si le sumas un 7%, por ahí andamos, ¿eh?
Bastante, bastante. Y no nada más el tema de que sí seas fan o no de Taylor Swift, sino que el ruido que se genera en general es lo que alienta a muchos de los que están ahí en el chisme. Y estamos en el chisme porque todo el mundo estamos hablando de Taylor y el novio. El fulano está de violento con el coach, que no sé si lo vieron por ahí,
sí,
le están criticando eso.
Sí. Vamos a hablar un poquito de eso porque hubo Travis Kelce, que es la pareja de Taylor Swift. Hubo un momento que en el primer cuarto, no me hagas mucho caso, pero creo que hasta el tercer cuarto había jugado una yarda. Me refiero a que le habían dado el balón para concretar en su carrera una yarda en un Super Bowl. Y se ve una toma, yo la vi en televisión de Estados Unidos, donde llega y lo confronta, uno, de sorpresa, dos, lo golpea, o sea, lo empuja muy fuerte y le empieza a gritar, claramente reclamándole que él quería participar. Hubo muchas personas, hubo también en redes, tú sabrás más, Wiki, que decían, es que tienes que conocer la relación entre el entrenador, el head coach y Travis Kelce para entender por qué le puede reclamar de esa forma, pero le fue fatal.
Exacto, sí, a la las vista redes sociales. De todos
fue un acto violento.
Fue violencia, ¿estás de acuerdo tú?
Independientemente de que a lo mejor ellos se llevan así.
Sí, exacto. Ándale, sí, sí, tú pero puedes decir, no, yo me llevo
esto. Eso no lo sabemos.
Exactamente, exacto. Y en redes sociales ni se diga, Wiki.
Ahí sobre todo en la parte donde Taylor Swift está con una bebida y pues literal se empina la bebida hasta que prácticamente se la acaba. Y también se la acabaron a ella en redes sociales diciendo que no, como si ella es una imagen para niñas de menos de 12 años también, etcétera. Lo cual es una cosa muy complicada porque ella no sabe necesariamente en qué momento sí la van a switchear o no.
Espérame,
es decir,
no hizo nada más.
Va a aparecer.
No, independientemente, es mayor de 21 años. Puede, claro. Tiene acceso a las bebidas por en el supuesto. Estadio, yo me la pagué, yo me la tomo, si me la quiero tomar de shot, o si me la quiero tomar en la corbata, como algunas bodas que he ido, es problema de cada quien, Wiki.
Mira, en michelada, con limoncito.
Sí.
De Hidalgo.
Sí.
Oye,
sí.
No, pero aquí hay una cosa muy interesante con todo esto que están diciendo. En las grandes premiaciones donde se sabe que va a ir Taylor Swift como nominada o simplemente como invitada, estamos hablando de los Grammys y todos estos super eventos, ella tiene algo muy particular, que ella no está como fingiendo todo el tiempo. O a lo mejor ese es su personaje. Ella, si no le gusta algo en la premiación, luego hace la cara y hace el reproche o grita algo.
Es como dicen las suegras de las nueras, pero, es bien jetona,
pero esta,
hace las caras y no se
esta actitud limita. Ha generado que en todos los lugares donde saben que va a estar, así como hay cámara 1, cámara 2, cámara 69, cámara 80, depende del evento y el número de cámaras que tiene, hay una cámara Taylor Swift
sí,
que está en el momento en que se va a decir el ganador donde ella a lo mejor compite, la está tomando. Sí. Entonces saben, ella sabe que cualquier cosa que haga se va a hacer viral y se va a ver en ese momento.
Porque esa toma, lo que decías justamente, Wiki, esa toma de empinándose la botella no salió en televisión, salió en redes sociales nomás. Ese yo lo vi en la NFL y lo subió de hecho la NFL, Wiki.
Lo que pasa es que switcharon, pero dentro de la pantalla del estadio.
Ah,
entonces, okay. La gente empezó a grabar la pantalla del estadio y esa es la que subieron a las redes sociales y por supuesto que empezaron a llover las críticas, que en realidad, pues sí, como tú dices, es adulta y ella sabe lo que quiere hacer.
No, y además ella sabe el alcance que tiene. Ahora, yo iba con sus amigas también, eso es bien importante. La NFL perfectamente sabe el alcance que tiene, que hasta le dio lugar para sus amigas.
No, claro.
O sea, y no eran cualquiera amigas. Uno lleva ahí al compadre, uno lleva a los... Estos eran también artistas de talla internacional y pues fue lo que fue el aderezo de todo lo que pasó en el Super Bowl.
Y son sus amigas de toda la vida, son sus comadres.
Sí, sí, sí.
Blake Lively, Lana del Rey.
Son sus verdaderas amigas y también inclusive, Wiki, creo que Adele salió a defenderla, ¿no? De ya dejen en paz a Taylor Swift, si ella quiere llegar, si ella el ruido. Por ahí puso un post, ¿no? En redes.
Sí, porque Adele sabe perfectamente bien lo que es que te critiquen, que si medio bajaste un kilo, que si subiste, que si comiste, que si tomaste.
Cierto.
Eso sí, entonces inmediatamente se vuelca en eso. Recordemos que en estos eventos todos los jugadores tienen derecho a ciertas entradas para sus familiares, hay palcos especiales para el tema de la familia, cosas así, y por supuesto que Taylor Swift tenía esta parte pues de ver al novio y aparte llevar a la comitiva.
Sí, bueno, pero esa comitiva no es la misma que la de nosotros, no es la de Vallehermoso que tienen que volar, güey, no es la de Chihuahua que tienen que volar a Las Vegas, no es la misma. Vamos, un pequeño corte comercial, no se me vayan, Wiki, si tú alcanzas un cortecito más, te lo agradecería mucho, Moy. Aquí seguimos de largo.
Acá estamos.
Para seguir platicando de el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y luego ya, le prometo que es la última vez que hablamos del Super Bowl, hasta el próximo año. Vamos, un corte y regresamos.
Entretenimiento. Continuamos. Pretty, pretty little thing that's waiting for me. I pull up,
anticipating good love. Don't keep me waiting. Continuamos en Fórmula Entretenimiento. Son las 12 del día en punto. Le recuerdo, usted está en el 104.1. Está en el 1500 de AM, obviamente está en radioformula.mx y estoy seguro que también si nos escucha a través del podcast, pues le mandamos un saludo, porque usted sabe que estos 5 minutitos son para mandar saludos. Y me gustaría seguir con el tema de Super Bowl, porque pon tú, ya criticamos que es culpa de Taylor Swift, que si no le dieron la atención, etcétera. Pero, Wikichava, qué perra mala selección de canciones hizo Usher teniendo tantas canciones tan pegajosas, ¿no? Tantas canciones tan icónicas de antro que nos pudo haber puesto a bailar. Mira, puede que no lo conozcas, pero dices, ah, esa sí me la sé y me pongo a bailar. ¿De quién le hizo el playlist? ¿Alguien que no lo quiere?
Yo coincido totalmente contigo, ¿eh?
No sé si tú estás ahí, por ahí, Wiki Chava, que me digas.
Aquí estoy, y justo les puedo decir, ellos tienen, digo, como parte de la producción y del proceso, pues tienen una selección de una producción que se va a encargar de elegir el DJ que va a hacer la mezcla de cómo tienen que ir las canciones.
Sí.
Porque se hace la selección de canciones y se tiene que hacer una mezcla adicional. Es decir, yo voy a invitar a mi comadre Alicia Keys, bueno, ¿en qué momento va a entrar la canción que ella va a poner? Y hay otra persona que se encarga de decir, a ver, Alicia Keys, ¿cómo qué le vamos a poner? Ah, pues un piano. Oye, pero pues que sea un piano de cola. ¿Cómo que de cola roja? No, pues de cola roja, así que se vamos a mandar a hacer uno, y pues le mandan a hacer su piano de cola.
Okay.
¿Quién lo va a pagar? Pues ahí el productor ya se encarga de ver y decir, la. Bueno, entonces tienen este productor que es interesante saber quién fue. Es decir, ¿qué otras cosas ha hecho?
¿Sí?
Porque a muchos de estos productores se les ha preguntado algunas veces, oye, tú que también haces Oscar, tú que también haces esto, el otro, ¿qué es lo más complicado que has hecho? Y algunos te van a contestar, Super Bowl, definitivamente.
Sí, sí, claro.
Son tantas las cámaras, son tantas los elementos que tienen que converger para que se haga esta producción. El público debe de saber también que cuando están las cámaras, hay una persona que está contando los segundos, porque ya está planeado por segundos qué plano va.
Sí.
De tal forma que ya tienen una coreografía todos los camarógrafos. Y hay el camarógrafo 5 que tiene que saber que en el minuto 4.3 va a ir su toma, porque en ese momento cambia la canción o en ese momento entra Alicia Keys.
Sí.
Para que se den una idea de lo complejo que es.
Sí.
No, oye, bueno, y el montaje que tiene que ser en cuestión de minutos.
Eso,
y luego el espectáculo que con el que tienes que convencer minutos a todo el mundo es, sí, de 13 minutos, creo que ese es el promedio.
Pues se me hace que se lo hizo alguien que ya no puede ser su compadre o su comadre, ¿eh? Porque de verdad que todos estamos esperando. Es más, nos dimos a la tarea de decir, ah, bueno, Usher ya la primera que todos sabemos, ¿no? La del antro. Pero luego yo dije, tiene que tener más canciones. Y si abre su Spotify, como muchos lo hicimos,
claro,
tiene 1,000 canciones más, no digo de mayor calidad, porque tal vez escogió para él las de mayor calidad y eso es reconocible, ¿no? Acuérdense que Usher es de R&B, entonces le buscó un tema soul, entiendo el enfoque que le dio. Pero tenía unas muy populares que puedes meter y jalar, ¿no? Lo intentó un poquito ahí con Turn Down For That, For What, pero sí, como que iba a prender y luego lo volvió a bajar. Vamos a un pequeño corte comercial porque usted sabe que este es el corte pequeñito. Le voy a dejar el WhatsApp porque siguen llegando los WhatsApp y los vamos a leer. 55-41-85-3468. La multilínea es el 55-52-79-2291. Estamos en esta mesa de discusión muy profunda del Super Bowl, como tiene que ser, ni modo que estemos hablando de político, esas cosas. No, también nos tenemos que entretener y llenar el corazón con algo. Vamos a seguir aquí en el corte con Wiki Chava y con Moisés Casab, que está aquí en el estudio. Yo infinitamente agradecido contigo, Wiki, que sé que tienes un vuelo y que te diste el espacio de tomar este Zoom. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos escuchando a Alicia Keys. ¿Es el de ayer? es el de ayer, justamente sí, es el de ayer, que ya está, es un pedacito, es un byte que tomamos ahí de las redes sociales, y creo que sí, se llevó lo más impresionante, inclusive lo más impresionante de Alicia Keys, ahí lo dijiste muy rápido, Wiki Chava, perdón, qué piano traía, yo no sé cuántas veces vi el piano en las fotos, y otra cosa también que me gustaría que nos platicaras de redes sociales, no sé hace cuánto que no pasaba, pero se invadió la cancha del Super Bowl, ojo con eso,
Con toda la seguridad que tienen, con todos los policías, con todos los controles. Sí. Si tú no tienes el badge, es decir, este gafete especial con los 25, de hecho, pueden ustedes ver cómo en las tomas hay muchas personas, y unos tienen hasta 4, 5 gafetes, porque hay muchos filtros, y esta persona se coló por ahí, pues habla muchísimo de que tienen que reforzar todavía el tema de seguridad.
Pero, como bien dices, primero, estoy seguro que para algunos de los radioescuchas lo acaban de escuchar, porque en tele no salió, pero absolutamente nada. En la transmisión en inglés lo alcanzó medio a mencionar uno de los comentaristas, y yo por eso lo googleé rápidamente, lo busqué en Twitter y ahí estaba el video, ¿no? Pero tienen una precaución para esas cosas. Y dos, al contrario, yo siento que era alguien conocido de estos influencers o de alguien que tiene acceso y que les dan la preferencia para pues la difusión en redes, etcétera. Yo creo que es al revés, Wiki, Yo creo que ya no son espontáneos, sino son perfectamente planeados para tener un alcance en redes.
Sí, porque adicional existen, bueno, ocurre en algunos otros eventos deportivos, hay una apuesta de si alguien se va a meter a la cancha o no. Y recordemos que también están en Las Vegas. Entonces, como tú dices, sí, claro, ya no es una cosa de que la seguridad nada más, tienes toda la razón en esa parte, pero hay gente que se mete a esas apuestas, y ya se descubrió que uno de tantos que se han metido, no recuerdo si en el Mundial de Fútbol o en dónde, fue una persona que también había apostado. Entonces él iba a ganar, aunque lo metieron a la cárcel.
Sí, lo metieron a la cárcel, te vetan de la NFL, de cualquier estadio, es decir, yo creo que no te han de vender ni el paquete para ver la NFL, a raíz de que haces algo así, pero sucedió, y eso en redes también, pues le dieron bastante, bastante vuelo. Pues,
Ricky,
sí.
y hablando de gafetes, rapidito, dale. Todos los que asistieron, que tenían también su gafete de entrada, adicional de que tenía una parte electrónica para validar que los accesos, también tenían ahí los LEDs que iluminaron todo el escenario y que estaban ya coordinados por colores. Entonces, tú, aunque no, ya ves que luego te dan pulsera.
Sí, si vas al de Karol G, te dan una pulsera con sensores.
El de Bad Bunny.
El de Bad Bunny, que te dan una pulsera con LEDs, ¿no? Y que tiene sensores RFID y se van poniendo de colores.
El de Coldplay y todo esto. Y esto de los sensores RFID, en realidad es unas antenas que ponen arriba para coordinar. Parte. Bueno, pues ahora era en tu gafete que te tenías que colgar como si fuera un escapulario gigante, ese prendía al ritmo de la música de Osho, para que se dieran una idea de cómo estaban coordinados esta vez.
Oye, sí, tienes toda la razón. Oye, y en temas de apuestas, yo por ejemplo, ahí estaba viendo también en redes, no sé si viste este vato que apostó, es el cuarto Super Bowl, quinto Super Bowl, $5 millones apostó, $5 millones y bendito sea Dios, lo digo, lo ganó. Seguramente algunos muchos perdieron, como yo con los 49ers, pero ese sí me tenía con el Jesús en la boca con $5 millones.
Yo me estoy dando de golpes. Estoy viendo un correo que recibí el 6 de febrero.
¿Sí?
Y dice, comunicado de prensa. Electronic Arts predice que los Kansas City Chiefs ganarán el Super Bowl por segundo año consecutivo. Y yo no lo vi. Dice, Madden NFL 24 acertó su predicción, donde además predijeron que Patrick Mahomes se convertiría en el tercer jugador en coronarse por segunda vez de manera consecutiva como el jugador más valioso del Super Bowl. ¿Cómo ven?
Ya te entendí. Hicieron el juego en una consola, en Xbox, en PlayStation, en lo que sea, en el Madden. Es correcto, ¿no? Y de ahí...
Es correcto.
Ah, ya te entendí. Y de ahí dijeron, a ver, pusimos una simulación real con los jugadores, cómo llegan las estadísticas, y según la computadora, así para que nos entiendan las señoras bonitas, según la computadora, pues va a ganar los Kansas City. ¿Y sí?
Quiero llorar.
No,
desde el 6 de febrero ya,
Ya te estaban dando los resultados.
Este correo.
¿Qué te costaba agarrar tus 100 pesitos? tus $1,000 y ahorita ya estaríamos en, es más, te hubiera alcanzado el Uber para no tenerte que ir en transporte público al aeropuerto, mi querido Wiki.
Avión privado.
Avión privado. Ahorita. Oye, y hablando de eso, el tema del avión privado, también estuvo mucho circulando en redes, yo creo que fue lo que más generó expectativa, el avión de Taylor Swift, ¿no?
Sí, claro.
Este avión tan contaminante, que al parecer ahora Taylor Swift es la culpable de toda la contaminación. Hay, creo que ya le quieren atribuir que el Cutzamala, mi querido Wiki, no trae agua porque la insensible, la Taylor Swift, agarró su avión privado y se vino y llegó a Los Ángeles. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa eso del avión?
Recorrió 5.500 millas en 12 horas, que esto es un aproximado de 8.000 900 kilómetros.
Oye, y aparte,
para viajar de Tokio a Las
en
Vegas.
La aplicación Wiki, esa de Flight Radar 24, donde tú puedes seguir cualquier avión, 34 mil personas conectadas, el récord de la aplicación, viendo minuto a minuto si la Tay Tay iba a llegar o no.
Lo peor del caso es que la señora ya anunció, Taylor Swift ya anunció que ya está pagando doble neutralidad de carbono, es decir, si tú vas a contaminar X o Y, incluso cuando compras un boleto de avión por cualquier aerolínea, sí, tienes la opción de neutralidad de huella de carbono. Eso significa que tú pagas un adicional y lo que va a ocurrir es que ese dinero se va a acciones concretas que mitigan pues esta liberación de CO2 que tú haces con cada viaje. No nada más la achaquemos a nuestra querida Taylor, que le mando un beso.
Sí, nos está oyendo, ¿para qué nos hacemos? Está muy al pendiente.
Sino que también nosotros con ese asientito en la fila 24 y en medio, sí, también estamos contribuyendo con esa contaminación. Entonces, pensemos también que no es la única, son los demás, pero claro, sí tiene mucho que ver esto que está haciendo, de que a veces agarraba el avión nada más para ir de una ciudad a un vuelo de unos 15, 20 minutos.
Bueno, pero para eso lo tiene.
Sí, pero no porque tengas más dinero tienes más derecho a contaminar.
Ay, güey.
Bueno, y realmente este viaje de regreso lo hizo en pos del amor, pero pues, realmente se lo podía haber evitado y ver en Tokio el Super Bowl en su habitación, ¿no?
¿Cómo son, Moisés y Wike? No les gusta ver el amor, no les gusta ver nada bonito porque le tienen que encontrar el lado amargoso.
Oye, ahorita que estaba mencionando que está todo perfectamente cronometrado, segundo, ¿sí?, a segundo, las tomas de las cámaras, ¿sí?, lo que tiene que suceder en el segundo 3. ¿Sabes que la ropa que Usher es amante de la moda?
Eso sí venía muy bien vestido,
eso,
mi reconocimiento.
Él se mandó a hacer esa ropa exclusivamente para esto.
¿Sí?
Y hasta el cambio de la ropa estaba cronometrado. Él tenía que hacer ese cambio en 40 segundos. Y una de las cosas que más ensayó es porque eran otro tipo de prendas,
¿sí?,
que no le daban los 40 segundos que tenía para cambiarse.
Por eso empezó a encuerar desde antes. Por eso se empezó a quitar la playera.
Por eso
desde
antes, se iba a quitar.
Segundos antes. Oye, y también traía un guante. ¿Lo vieron? Sí. Sí, era, no sé, en redes sociales decían que era como un tributo a este emblemático show que hizo Michael Jackson. No sé si te tocó verlo, Wiki.
Uy, no, hombre. No, Michael Jackson desde el cielo debe estar. Ay, no, me hizo un tributo.
Oye,
gracias, Usher.
Espérate, ¿sabes qué me dio risa? Desde el cielo. Ajá. Sí, desde el cielo.
Bueno.
Oye, pero sí, es impresionante eso, de Usher, que a mí me pareció. Eso sí, no. Al nivel. Es que te digo, talento hubo, Talento no,
claro,
hubo.
Claro,
hubo
claro.
Muchísimo talento. Yo creo que puede. Podría decir que es de los Super Bowls que más talento, porque no estamos hablando de la cantidad de bailarines, nos recordaban medio al Cirque, era muy de Las Vegas, era medio Cirque de Soleil, ajá, medio apuestas, medio showbiz, o sea, había talento, pero igual, mañana pero, no me acuerdo de algo específico.
En el punto que coincido total contigo es que son 13 minutos en que le tienes que demostrar al mundo todo. A los que te conocen y a los que no te conocen y a los que te aman y hasta a los que te odian.
Sí,
entonces, sí. ¿Por qué no hizo un playlist más potente con
más
todos sus éxitos? O sea, sí, no importa el romanticismo, o sea, el salir con todo.
Tenían una orquesta de 50 personas, yo creo, mínimo, y salió, creo que de rebote, ¿no? Salió 20 segundos, ni hombre, ni 20, 3 segundos, etcétera, ¿no? Oye, mi querido Wiki, ya te voy a soltar porque sé que te tienes que ir al aeropuerto. Te mando un abrazo gigante, pero te quiero comprometer, me debes mi mesa política, no te hagas, Wiki, mi mesa de redes política, para decirle a la señora que Twitter no es el INE. Eso es bien importante porque a veces se nos olvida, Wiki.
Sí, decirles que cada like no es un voto, que cada compartir no es un voto, sí, que luego por ahí se ven personas que, ay, sí, mi candidato, muchas sí, gracias por... No son reales algunos. Sí. Ahí les vamos.
Oye, y que no le contesten, no le contesten al candidato, ¿verdad? Porque, oiga, candidato, aquí necesitamos luz y agua. Es un manager que lleva sus redes sociales. Pero conste, me la debes, mi wiki. Buen viaje. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco que te hayas quedado con nosotros.
Abrazo, Ricky Moisés, y a todo el público.
Vámonos, vámonos. Pues ahí está. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a seguir tantito con Moy porque hubo otros espectáculos, seguro. Sí, algo claro pasó el fin de semana. Vamos a ver qué otros espectáculos hubo. Y después ya está Stephanie Enaro aquí, de aquí. Le mando un beso a Stephanie porque vamos a hablar de eso de ¿hay dictadura buena? Ojo con eso, ¿eh? No hay que dejarnos llevar con eso. Vamos, esto es Fórmula Entretenimiento.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos. If you're a bad girl, give me bad girl. Ooh, work me, baby. Shaking it the way I like. I'm ready to be bad. I need a bad girl. Say yeah, give me bad girl. What sexy ladies coming on with me tonight. I'm ready to be bad. I need a bad girl.
Ya estamos de regreso. Y es que le digo, es que no es que Osho sea malo. Lo que pasa es que tuvo una mala combinación el set list con los invitados. Pero bueno, porque eso que estamos oyendo es Usher y nos gusta a todos.
Claro.
Pero bueno, por ahí va. Oye, Moy, pero no todo es Super Bowl. O sea,
no, mira, lo que
ya
pasa...
cerramos el tema Super Bowl, bendito sea Dios, ya podemos dejar.
Lo que pasa es que el evento deportivo y sí, la historia de amor de la señorita sí, Swift opacó todos los eventos todos, que hubo. Todos. Pero, por ejemplo, hablando de esta temporada de premios, rumbo al Oscar, que sí, es como con el broche de oro. En España se realizó, ya ves que México tiene el Ariel, sí, todo el mundo, sí, cada país tiene su propio premio. Sí. Se realizó la entrega de los Goya, que es el premio,
famosos,
el premio que reconoce a lo mejor de su cinematografía. Sí. Aquí lo más destacable es, bueno, que la Sociedad de la Nieve.
Lo de los Andes chilenos, los
sí,
el equipo
exactamente,
de rugby chileno.
Sí. Volvió a ganar como mejor película y de ahí, pues, la mayoría de sus actores, que son actores revelación, sí, porque no hay alguien realmente conocido. Y también dentro de la película iberoamericana también ganó otra que está nominada al Oscar, sí, que es La Crónica de una Caída.
Ah, ok. O sea, La Sociedad de la Nieve se apunta para el Oscar. Sí, sí.
Y que además no está como película en otra lengua, sino que está en las 10 nominadas a mejor película.
Ah, ¿no es película mejor película extranjera?
No, está dentro de las 10 a mejor película.
Wow.
Y bueno, y entre otras cosas, también rumbo a lo que va a suceder en el Oscar, ya ves que cada sindicato, el sindicato de actores, el sindicato de escritores, bueno, este fin de semana le tocó al sindicato de directores, okay, que eligieron a Christopher Nolan como el mejor director del año.
Por Oppenheimer.
Por Oppenheimer, lo cual, bueno, pues también le da otro sustento, otra palomita más para llegar a la noche del Oscar con la mayor posibilidad de que él sea el mejor director.
Oye, esta película, no sabes cómo he escuchado, no sé si ya la vieron, esta película de Poor Things. Todo mundo que la ve se uh-huh, vuelve loco. Dicen que está buenísima.
Y el trabajo de Emma Stone, bueno, dicen que es uno de sus mejores trabajos en la vida. No solamente de este año como para ganar el Oscar a la mejor actriz, sino que es uno de los mejores trabajos en su trayectoria. Lo cual, bueno, sí, ya es hablar.
Lo he escuchado
mucho
por todos lados, de verdad que, y amigos así random que me dicen, oye, ¿ya viste Poor Things? No, dicen, no, hombre, está brutal, brutal, brutal. A ver si no le metí un susto a Oppenheimer,
No creo. Bueno, todo puede pasar.
Oye, ¿y sabes también que, ay, vamos de regreso al Super Bowl, los anuncios del medio tiempo, no sé si lo viste, hubo uno buenísimo de J-Lo, ¿lo viste? Ajá. El que estaba J-Lo con su marido, que parece que siempre está triste, pero también te mezcla ahí a diferentes actores. La verdad es que estuvieron espectaculares. Si no tienen tiempo, métanse a YouTube, ya todos están en YouTube. Ponle los mejores 10 anuncios del Super Bowl y ya lo van a ver, porque sí vale la pena ese de J-Lo. Se me olvidó preguntar al Wikichao. Pero bueno, ¿qué más traemos de espectáculos?
No, nada más te iba a comentar algo, sí, ya ahora sí, prometiendo, redondeamos lo del Super Bowl.
Es que no lo dejamos ir.
No, es que se habla de que fueron más de 10 apariciones en la cámara que tomaba Taylor Swift, sí, por supuesto, y que su sola presencia, independientemente de los comerciales, independientemente del éxito que tiene el Super Bowl en sí como evento, tan solo la presencia, tan solo que haya llegado de Tokio a Las Vegas, generó $300 millones solo por la presencia de Taylor Swift, sí, que haya estado ahí.
¿Y sabes por qué? Es que, a ver, hay que pensar. Yo justamente prendí la narración del Super Bowl desde antes para ver si ya había llegado su... Pero desde antes te digo a las 10 de la mañana, ¿eh? Uh-huh. O sea, prendí la narración. Lo hemos platicado aquí en temas con Georgina de Entre Líneas. Yo compré el streaming. $17 pues, me costó para ver la señal internacional, ¿no? Pero lo prendí desde las 10 porque lo que quería saber era si ya había llegado Taylor Swift. Y ya bueno, cuando lo vi dije, sí, ya llegó.
Y el primer video... que con el que supimos que sí había llegado, lo subió la misma NFL. Sí, fueron sí. Los primerititos que desde que ella va en uno de los pasillos, uno de los túneles, sí. con su séquito de amigas,
sí,
y
sí,
todo.
Sí, con todas las amigas. Sí.
Fue el primero o uno de los primeros y subido en la misma cuenta de la NFL.
Era,
o sea,
sí.
Como que le estaba diciendo, señores, ya calma, sí llegó.
Sí llegó, pónganle porque queremos su dinero. Oye, muchísimas gracias, Moisés, por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Estamos platicando fuera del aire, que es la primera vez que vienes a Grupo Fórmula, nuestras
a estas instalaciones.
Están espectaculares.
Conocí las dos anteriores, las dos ubicaciones anteriores. Esta fue la primera vez.
Bienvenido.
Y están preciosas.
Preciosas, sí. Por eso lo digo, porque nos encanta presumirlas. Ya vamos a cumplir un año por acá, pero ahorita te damos un tour. Claro. Y esta es tu casa, como siempre. Claro. Espero que nos veamos pronto por acá.
Sí, espero que
ya
sí.
Que sabes dónde está, ya no tienes excusas para no llegar.
Ya llegó rápido.
Órale, ya estás, Moisés. Muchísimas gracias.
Gracias.
Oiga, pues vamos a continuar en Fórmula Entretenimiento, porque le decía al principio que teníamos una entrevista que a mí me pareció muy interesante. Leí una columna que hablaba sobre si hay una dictadura buena. Yo sé que es un cambio de tema radical, pero es que a veces tenemos que estar preparados, como le digo, para estas pláticas, estos temas de sobremesa, que a veces vemos las noticias que nos llegan por Facebook, que nos llevan por Twitter, y pues de repente te llegan unas noticias del Salvador, donde un presidente tiene la aprobación brutal y ha metido a todos los pandilleros a la cárcel, y además bajó el índice de homicidios, ya es más seguro que Suiza, inclusive hay menos homicidios en El Salvador que Suiza, y empiezan estos temas de, oye, pues a lo mejor lo que necesitamos es una dictadura, ¿no? Una sola persona en el poder. Y ya está haciendo caras aquí porque sí, pero pasa, mi querida Stephen Aro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida
a
Fórmula, es tu casa también. Muchas veces gracias. Has estado por aquí, sí, muchas veces. Y ¿sabe qué? Y lo groseramente, leí tu columna sobre la dictadura buena, y hay dictaduras buenas, se llama la columna, se la recomiendo, la vamos a postear en redes para que la lea. Y automáticamente yo le pedí al productor, dije, por favor, búscale a Stephanie, porque este sí es un tema que todos traemos en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, de si realmente llegamos a necesitar, que si eran tiempos mejores cuando estaban las dictaduras. ¿Cómo estás, Steph?
Pues mira, es que es un tema bastante interesante, porque justamente lo que está pasando en El Salvador no está tan lejano de lo que está pasando aquí. Ajá. Estamos hablando de un presidente que está presentando reformas constitucionales que precisamente le quieren dar más poder al presidente, y eso está pasando en El Salvador. Pero la diferencia es que El Salvador sí se hizo más seguro, ya matan a menos gente, pero aquí cada vez matan a más gente. Tenemos un país que mueren 91 personas todos los días.
Y eso se vuelve súper atractivo, ¿no? De repente dices, oye, pues a lo mejor lo que necesitamos es algo así, ¿no? A lo mejor así es lo que necesitamos, pero hay tantas capas y tantos análisis que nos vemos tan solo, como dices, el número, porque El Salvador logró bajar a cero en la presidencia de Nayib Bukele. Hay días que pasaron de homicidios, tenían de las tasas más altas de homicidios en el mundo.
106 por cada
100,000. En el mundo, y de repente cero. Entonces de repente nos llega la idea y dices, ay, sí se puede, ¿no? Sí podemos llegar a esos números, ¿no? A lo mejor, pues sí tenemos que ser más radicales.
Es que ponte en el contexto a los salvadoreños, o sea, no podían salir por todos estos temas de inseguridades. De repente llega un presidente, les regresa la paz, pueden salir y dicen, pues lo está haciendo bien. Que siga, pero es el mismo presidente que agarró y volvió a organizar los estados para poder ganar, que achicó al Congreso para poder ganar y que gobierna con un régimen de excepción que ya se ha extendido 24 veces. Y eso quiere decir que te ven medio sospechosito en la calle, te pueden detener y que te llevan al tambo, porque están en el régimen de excepción. Entonces, ¿cuáles son las prioridades, Ricky? ¿A quién le importa la democracia? ¿Vale más la paz? ¿Vale más el desarrollo? ¿O vale más la democracia?
Y a ver, y es que es con justa razón. Es algo que nos tenemos toda la libertad de preguntárnoslo, ¿no? Las amas de casa, todas las personas que nos escuchan, pues sí dices a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí estoy un poquito dispuesto a dar o ceder un poco de mis derechos humanos para un poquito de paz, para no estar preocupada, para no tener Jesús en la boca cuando salen mis hijos o mis hijas, ¿no? Aplicándolo ya al día a día. Pero no ven, o a lo mejor no tenemos en el radar, que a la larga, ese poquito, ese pequeñito espacio que dejamos de derechos humanos, que todos cedimos, que todos la libertad democrática, etcétera, se nos puede hacer una bola de nieve gigante que cuando la queramos frenar, no se puede.
Mira, y ahora que viene el 14 de febrero, o sea, yo creo que pasa muchísimo, ¿no? Cuando llega Cupido y te da con la flecha, pues de repente pues no ves bien, ¿no? El amor es ciego. Sí. Y cuando te das cuenta, pues estás con alguien totalmente diferente al que pensabas. Y eso lo pongo porque aparte del 14, aquí en México al 33% de la población no le importa en qué régimen esté. De hecho, el 35% prefiere una dictadura y estas son las cifras del Latino Barómetro que publicó en julio del 2023. Entonces, hay que irnos con calmita, no hay que aventarnos como gorda en tobogán en el amor, menos con la democracia.
Menos con la democracia, sí. Es que, y a ver, hay muchos elementos del Salvador que no tenemos en el radar. El Salvador es chiquitito, es más chico, o sea, tiene 6 millones de habitantes. Es decir, es una población muy, muy pequeña, está haciendo mucho ruido, tiene un gobierno que se avienta muchas cosas, no solamente el estado de excepción, también acuérdate que se metió a los bitcoins, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que fue de los primeros y que todos los salvadoreños tenían una bitcoin, ¿te acuerdas? Bueno, un pedacito de bitcoin y que era la moneda que ellos hacían. Entonces, a lo mejor se nos olvida que la responsabilidad de los tamaños de los países pues nos hace ver solamente atractivo al Salvador. Vamos a un pequeño corte comercial, ahí te voy a cortar. Obviamente se va a caer Steph todo. Le dije muy groseramente, le habló no, yo no le avisé que la quería invitar y hasta le ofrecí una disculpa porque Buddy me hizo el favor, es muy atento Buddy, pero seguro le ha dicho, oye, que si quieres venir a Fórmula de Entretenimiento con Ricky a platicar de las dictaduras buenas. Y dice, Steph, has de haber dicho que ¿por? Pero bueno.
Sí, bueno. Todo bueno, vale.
Es Grupo Fórmula. Yo voy. Usted sigue en el 104.1 de FM, en el 1500 de AM. Vamos a seguir con este tema porque lo que queremos, que usted tenga esta información, que usted llegue bien informada, y si después de todo ahí, como 14 de febrero se quiere ir como gorda en tobogán, pues ya es su decisión, pero ahorita nuestra información es lo que le va a ayudar a tomar la mejor decisión. Regresamos.
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Seguimos en Fórmula Entretenimiento. Le voy a dejar el WhatsApp 5541853468. Porque si usted se siente mal de no entender nada de lo que está pasando en el mundo, no es su culpa. Estaba platicando con Steph que se está riendo de que están pasando tantas cosas en el mundo, pero tantas. No solamente ahorita empezamos con el tema del Salvador, pero hay elecciones en Estados Unidos. Acaba de salir una entrevista fuertísima de Putin en X con uno de los reporteros más importantes de Estados Unidos, que salió de Fox y ahora está en esta plataforma y manda un mensaje que la guerra en Ucrania es culpa de Biden, ¿no? Porque le está dando armas a Ucrania y entonces Rusia ahora es la víctima. Entonces, le dejo el WhatsApp para que mandes todas sus preguntas. Mientras, le pido a mi querida Steph que nos platique qué es lo que planteaste en este artículo que se lo recomiendo. Así póngale, Stephanie, Enaro se escribe con H. ¿Hay dictadura buena? ¿Qué era tu planteamiento? ¿Cuál es el planteamiento que dices sobre esta, pues, sobre este pensamiento medio, pues, que ya no lo vemos tan mal? A lo mejor las dictaduras son buenas, ¿no?
Es que justamente se está perdiendo la memoria de lo que es vivir en una dictadura. Justamente en este estudio que te hablaba del Latino Barómetro, hablaban que los países que más defendían la democracia eran Argentina y Chile porque sabían lo que es vivir en una dictadura. En los otros países como que ya se nos olvidó y el 50% de América Latina prefiere vivir en una dictadura que en una democracia. Ahora, hablo de eso porque estamos regresando al tiempo de las personalidades. Te enamoras de la personalidad de un líder, no todo se centra en una persona, las instituciones se van al diablo. Y entonces, pues vas siguiendo el caminito hasta que de repente estás en un lugar donde no querías estar y es que no te fijaste. ¿Y por qué hablo esto? Porque justamente lo que está pasando en El Salvador, con todas las reformas que hizo Bukele, también está pasando aquí. Y hay reformas como la desaparición de los organismos autónomos, ¿no? Como, pues ya que se quede la Guardia Nacional y pasa a ser parte de Sedena, o también...
Acaba de pasarnos hace 15 días.
Exacto. O sea, justamente lo que está pasando aquí también pasó allá. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, decidir lo que queremos, ¿no? Sin estar cegados por este amor ciego. Y también preguntarnos realmente si vale la pena ceder la democracia por atender otras necesidades, como puede ser acabar con la corrupción, acabar con la violencia, acabar con la pobreza. ¿A costa de qué? ¿Qué vamos a pagar?
O sea, como dicen las películas, no hay lonche gratis, todo tiene un costo. Y eso se vuelve. Ahora, ¿por qué crees que se vuelva? Y volvemos al tema de la seguridad. Cuando tú preguntas, hace algunos años, ya tiene varios años, siempre están en los problemas más importantes la corrupción y la inseguridad. De hecho, uno de los factores en el 2018 por cómo se votó es que pasó la corrupción. Algo intangible se volvió la principal preocupación de los mexicanos. Uh-huh. Y ahora ya regresamos a algo tangible como la seguridad. La seguridad es la preocupación número uno de todo el país. Fíjate cómo en menos de un sexenio revertimos, ¿no? Era la corrupción, ahora es la inseguridad. La inseguridad siempre ha estado. ¿Por qué se vuelve tan seductor alguien que nos diga, es que sí se puede acabar con la inseguridad, sí se puede meter todos al bote, pero necesito que me apoyen, necesito esa reforma constitucional, necesito a los militares, por ejemplo, en el caso de El Salvador creo que no son los militares, es la policía, ¿no? La que lo está ejecutando.
Así es.
Y necesito estos centros de detención, estas cárceles con la más alta tecnología, que habrá quien en redes sociales nos recuerda a campos de concentración, donde, y cito al presidente Bukele, si quieren, se los pueden llevar a sus países de origen. Ese es uno y otro. Si ustedes me siguen matando gente, no les voy a dar de comer adentro a sus pandilleros.
Exacto, y ahí lo que muchas organizaciones están diciendo, bueno, ¿dónde están los derechos humanos, no? ¿A costa de qué? ¿A qué le estamos prestando atención? Y creo que en el caso de México es como muy particular, porque ya estamos hartos de no salir de la pobreza, ya estamos hartos de tener que lidiar con la corrupción todavía, y ya estamos hartos de tener que pensar si salimos o no de la casa porque nos puede pasar algo. Entonces, justamente hay que reflexionar qué queremos, cómo lo vamos a hacer, y no dejarnos apantallar, ¿no? Porque puede sonar algo muy bueno, te pueden decir lo que quieres escuchar, pero no significa que realmente se pueda hacer. Hay cosas que suenan maravillosas, pero te tienen que explicar cómo le van a hacer, de dónde van a sacar el dinero para que esas cosas pasen, ¿no?
Sí, justo, y a veces nos olvida. Por eso viene a colación ese tema. Ese es uno. Y luego, Steph, ya está aprovechando que estamos aquí. Trump. Estábamos hablando fuera del aire de Trump. Otra vez regresamos al Super Bowl, pero en el Super Bowl vimos un anuncio de un candidato independiente, ajá, Kennedy, que utilizaba inclusive partes, eslogans de su tío abuelo, me parece que es su tío abuelo, ¿no? Es su tío abuelo que hacía eso. Entonces, te hacía la pregunta, ¿Trump va o no va a poder ser contendiente para regresar a la presidencia este año?
Sí va a poder ser contendiente y creo que también es bastante probable que gane la presidencia. Y mira, salimos de una cosa cuando nos estamos metiendo en otra. Justamente las declaraciones de Trump del fin de semana,
¿sí?,
aunado a la entrevista de Putin, fueron enormes, ¿no? Al decir, bueno, pues yo le voy a decir a Rusia que haga lo que quiera y si los aliados de la OTAN pues no pagan sus cuotas para defenderlos, pues entonces no los voy a defender. Pues entonces esto le da muchísimo gusto a Putin, que por cierto, en la entrevista en la que estabas hablando, también apoyó a Donald Trump. O sea, sí, se quieren mucho entre ellos dos, se quieren ver de regreso. Y pues ahí estamos viendo un mundo que ya no está bajo la sombrilla de Estados Unidos, que ya hay más actores como Rusia, China, Irán, Brasil, la India, Sudáfrica, que vuelven esto un caos, porque estamos hablando de un nuevo orden donde ya pues no es uno, son varios, ¿no? Y es un orden multipolar.
Híjole, Híjole, qué interesante. Y luego además súmale que también la semana pasada, lo vamos a revisar esta semana, pero México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, más que China. O sea, en cuestión, este 2024 traemos todo esto a la mesa porque es el año, lo hemos platicado por aquí, con más más electorero en el mundo. ¿A qué me refiero? Que muchos países.
70 países.
Mira, ahí está el dato exacto. 70 países tienen esta posibilidad de ir a las urnas. Y luego en la mayoría es como que hay ciertos candidatos que se vuelven seductores, atractivos, porque vienen con una mano más firme, le puedo decir, para no decir más dictatorial, ¿no? Uh-huh. Para no decir la palabra, a lo mejor no lo correcto es lo de la dictadura, pero lo que te decía al principio, con un pasito, con dos pasitos, con tres pasitos.
Es la historia de siempre, las dictaduras llegan por la vía democrática y ya cuando están instaladas en el poder se quieren quedar ahí. Y es la historia de siempre, cuando los revolucionarios ganan se vuelven conservadores.
Sí.
Y mira, justamente estás hablando de las elecciones en el mundo y la mitad de la población mundial vive bajo una dictadura. Entonces también hay que ver en qué mundo estamos viviendo.
Nomás que no volteamos a ver a esos. Bueno, ¿quién trae en la mente Corea del Norte, no? Que es una dictadura radical, totalmente controlada. Pero nunca estás diciendo, ay, sí, mira, Corea del Norte, qué mal está. No, la verdad es que se nos olvida.
O China, ¿no? Mira todo el desarrollo económico que tiene. Pues a lo mejor un solo partido en el poder a estar haciendo algo bien.
No, y a veces nuestra memoria no nos acordamos de que por años estuvimos así aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso importante siempre voltear a ver al vecino, ¿no? Por ahí han dicho de las barbas, que si ves a tu vecino sus barbas cortar, pues pon las tuyas a remojar, no vaya a hacer eso, ¿no? Entonces, a ver, y en el caso de que también, veo un escenario muy probable en que regrese Trump, también hay que tener historia y, pues, Trump ya nos tocó en el poder, y tampoco nos fue tan mal, Estefan.
No, es que...
No nos fue tan... Así que tú digas, es que Trump es el que va a regresar y va a destruir otra vez. Y yo les digo, oigan, ¿sí se acuerdan que ya fue presidente? Y tampoco nos fue tan mal. No estoy diciendo que no. nos fue el mejor, la mejor relación, pero ahí la llevamos, ¿eh? México, Estados Unidos, no.
Mira, decía una cosa en la mañana, ¿no? Le echaba flores al presidente de México, entonces Peña, ¿te acuerdas que decía que era un hombre maravilloso?
Sí.
Y por la tarde se iba a ver el muro, ¿y quién se acordaba de lo que había dicho en la mañana?
Nadie. Y ahorita, por ejemplo, Biden confunde a nuestro presidente con el Egipto, ¿no?
Tal.
Y se echan ahí medio, no saben ya cómo remediarlo, y entonces vemos este conflicto que nos llega por, eso está pasando en el norte, ¿no? Y por el lado, por el sur, pues todo el tema de inmigración.
Y es que hablamos de los valores occidentales, los valores democráticos, pero a ver, ¿qué señal estamos mandando al mundo si los dos líderes, Trump y Biden, del país más poderoso del mundo, tienen unas lagunas mentales enormes? O sea, en una semana no solamente Biden confundió a AMLO con el presidente de Egipto, también revivió a los muertos. Estaba hablando de una cumbre del G7 en el 2001 y dijo que había hablado con Helmut Kohl, que fue un canciller alemán que se murió en el 2007.
Sí.
Y luego también confunde a Emmanuel Macron con François Mitterrand, que se murió en 1996, creo. Entonces, sí hay un tema ahí. No se puede tapar con un solo dedo. Y también Trump, en octubre del año pasado, confundió a Víctor Orbán con Erdogan, el presidente de Turquía. Confundió a Hungría o Turquía.
Híjole. Y aparte, para ellos es una ofensa total, ¿no? O sea, porque aquí nosotros podemos decir, bueno, pues a lo mejor sí no entendemos dónde están esos países, pero para ellos es una ofensa... De primer nivel. Entonces, Steph, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para quitarnos esta... Es tentación de ver los resultados de otro país y decir, híjole, a lo mejor sí necesitamos hacer algo más radical? ¿Cómo podemos mantener esta cordura democrática donde nos acordemos lo vital que es tener organismos independientes, recordar la eficiencia y la eficacia del INE, que por ya 30 años me parece llegamos a cumplir, sí, 30 años cumplimos ya con las primeras elecciones presidenciales orquestadas por un organismo autónomo? ¿Qué hacer? ¿Cómo recurrir a esto para no caer en estas preguntas que muy bien te planteaste? ¿Hay una dictadura buena?
Pues mira, yo creo que hay que dejar de verlo como internacional y verlo personal. Hay que recordarnos lo que nos ha pasado en el amor cuando nos vamos como gordos en toboganes.
Sí.
¿Cómo nos damos luego en toda la torre? Y lo mismo aquí, siempre es bueno el equilibrio, siempre es bueno llevársela tranquila. para saber en dónde se está metiendo uno y sobre todo recordar que la autonomía es fundamental porque es un contrapeso al poder.
Tan necesario, ¿no? Cualquier poder. Y ojo, estos comentarios son atemporales también, ¿no? Porque a veces decimos, esto lo estás diciendo porque está ahorita X presidente. Pero ¿dónde estabas en el 2018 cuando estaba otro X presidente? Estamos en el mismo lugar y siempre son las mismas recomendaciones que haces. Exacto. Como internacionalista, ¿no?
Exacto, siempre, no pasa de moda. Ya la historia mundial ha comprobado que la democracia es el mejor sistema de gobierno, que la autocracia pues lleva a perder las libertades. Imagínate qué sería de nosotros si no tuviéramos libertades, Ricky.
Es que sí, ese es el punto. Yo por eso me parecía muy importante que nos acompañaras para platicar esos temas, porque de verdad te llegan por WhatsApp muchos logros. Por WhatsApp te llegan logros de todos estos presidentes que con justo bien dicho, llegaron por democracias. No hay que olvidar eso, ¿eh? Todos llegaron por democracias. Inclusive ahora que Bukele se reeligió, fue con una mayoría abrumadora. Y en términos democráticos, digo, podemos decir que él había jurado y perjurado que no se iba a reelegir y que solamente iba por un mandato, pero a lo mejor dio tantos buenos resultados y cambió la constitución y nos pasa todo eso, ¿no? Este tema de las redes sociales y de compartir todos estos logros, sí es importante para decir que sí se puede, no perder la fe, si lo podemos ver, ¿no? La esperanza es el último que muere, de que sí se pueden cambiar los países, pero con moderación.
Con moderación y sobre todo, pues no hay que olvidarnos de la historia, porque si la historia no se repite, bien que rima.
Híjole, sí, fíjate, yo le preguntaba en estas semanas que hemos tenido oportunidad de estar al aire, platicando con la persona del predial, el encargado del predial aquí en la Ciudad de México, yo le decía, recuérdanos por qué es importante pagar el predial, porque si tú llegas con un chavo de 20 años y le dices, oye, ya pagaste el predial, no, el predial no sirve, pues si la calle ahí está. Desde que yo nací, ahí está, ¿no? Y habrá quienes con mejor memoria dirán, no, hombre, yo me acuerdo, el predial se ayuda porque fue... Hay mucha corrupción, bueno, pero el predial es el fondeo, el ingreso más importante de los gobiernos que existen a nivel municipal, y eso es lo que nos permite hacer calle. Pero llegas ahorita con un chavito y a lo mejor no se acuerda cómo ha vivido siempre en calle, y lo voy a llevar a nuestro tema, siempre en democracia, ¿no? Que tú dices, pues a lo mejor sí necesitamos un cambio radical.
Sí, dices, bueno, todo va a seguir igual porque siempre ha estado igual.
Ahí está la calle, ahí está la calle, aquí está mi INE, ¿no? O sea, yéndonos a casos extremos, ¿no? O mis libertades de... En El Salvador lo que dicen es, te ven un tatuaje y ya tienen automáticamente la sospecha. Ahora, que en El Salvador sí había gente que tenía tatuajes debajo de la lengua para esconder que pertenecían a una pandilla y solamente así los descubrieron. Pero también los pandilleros tienen un fin. Va a haber un momento que los pandilleros no van a existir y... ¿les van a regresar el estado de la libertad?
Pues eso es lo que está por verse, y lo peor de todo es que ya es voluntad de una sola persona. Imagínate cuando recae en una sola persona. Si no quiere, pues ya no va a pasar nada. Y así El Salvador ya está tachado como una autocracia, aunque digan que no, porque fíjate, el día de las elecciones no había ningún partido de oposición en las casillas. Estaba prohibido que estuvieran ahí. Entonces, claramente, ya no hay oposición. Hay un solo partido del cual Bukele ya se convirtió en su líder moral. Y eso dice mucho, porque para sacarlo del poder va a estar difícil. Imagínate todo lo que ha hecho Bukele. Se ha metido a las asambleas con caballos porque no quieren aprobar sus reformas de ley. Luego vino aquí a México y dijo que admiraba mucho a AMLO, pidió dinero, dijo que iba a replicar Sembrando Vida en El Salvador, y todavía no tenemos noticias de que algo así haya pasado. Entonces,
bueno, es que los árboles se tardan en crecer, lo acaban de sembrar.
Oye, pero mínimo una foto.
Una fotito, ¿no?
De un arbolito. Gracias México, ya sembramos esto.
Es que creo que pasa por ahí, qué padre que lo decías, porque sí, también son muy astutos y andan... hacen muy buen RP internacional, ¿no? El manejo de redes, fíjate qué bueno que tocamos tema, yo creo que cuando este vamos a cerrar. El manejo de redes de Nayib, cómo invita influencers, por ahí vimos un video de Luisito Comunica que visita esta cárcel, lo hacen muy bien, son valentones, te contestan en redes, te dicen, pues si quiere lléveselo, si algún organismo internacional levanta la mano en términos de derechos humanos con cifras, inmediatamente la cuenta del presidente Bukele lo confronta. No lo ataca, pero sí lo confronta. Con términos tan sencillos como, pues si no te gusta, llévatelos. Si no te gusta, no vengas. Aquí están los resultados. Y luego lo hacen en español y en inglés. Son estas cuentas duales como el primer ministro de Canadá, que te tuitean en inglés o en francés. Este vato te tuitea en inglés y en español para que tenga resonancia mundial.
Oye, pero le diste un punto clave porque todo está en comunicar. ¿Tú te acuerdas cuando Hugo Chávez tenía su programa diario que era el Aló Presidente?
Sí, el Aló Presidente.
Para estar como más cercano de la gente. Sí, bueno, sí, ahora esto es llevado a la arena millennial, ¿no? Con más tecnología, Twitter, Instagram, YouTube. Pero a ver, es lo mismo. Es aprender a comunicar para escuchar lo que la gente quiere escuchar y que te agarre confianza y que tu verdad sea la única verdad. Pero las verdades absolutas no existen, Ricky.
No existen. Ay, ¿ves? Y te fuiste muy atrás en Hugo Chávez, pero sí, ahora, no es solamente, no estamos hablando, estamos hablando de un panorama internacional. Ya todos los líderes tienen esas salidas de horas y horas en a través de medios, ¿eh? En América Latina, en Estados Unidos, todos.
Y ahora Trump tiene su propia red.
Tiene su propia red. Está manejando. Oye, Steph, antes de que nos llegue el final, cuéntanos tus redes, dónde te podemos encontrar. Y déjame yo recomendar que sí la sigan porque eres mi faro en los temas internacionales. Y mire que a mí me encanta, pero siempre tiene un comentario acertado, muy neutral. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes, Steph?
Muchas gracias, Ricky. Me pueden encontrar en Twitter como @StephanieEnaro, Stephanie con S, Enaro con H. Y ahí está toda la información para que me sigan en todas
Stephanie
las demás.
Stephanie con IPH.
Con PH.
Empezamos la con Stephanie.
Stephanie.
Stephanie con H.
Exacto.
Stephanie, ¿no? Sí, porque luego nos pasa eso. Bueno, pues ahí está Stephanie. Muchas gracias por venir. No,
gracias por la invitación.
Espero la próxima vez te invito con más calmita y con más aviso de tiempo antes. Pero es que no quería dejar pasar tu columna.
No, gracias por la invitación.
Yo la voy a postear para que le tengan. Yo soy Ricky Moreno. Llegamos al final de Fórmula Entretenimiento este lunes. Vamos a estar esta semanita más. Recuérdese que usted, si se sigue aquí por el 104.1 y el 1500, se puede quedar con la grande Liz Merker atando cabes. Si usted se va al 103.3, se va con el teacher Joaquín López Dóriga, pero siempre a usted le pido que se quede en la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Ricky Moreno, nos vemos mañana en punto, nos escuchamos en punto de las 11:30 de la mañana. Yo le digo adiós, le mando un beso y nos vemos mañana.
Just another ex-love. You don't wanna see.
I don't wanna miss you.
Like the other girls do.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.